¿Qué ha habido, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast creativo. El día de hoy estoy en Miami con un invitado muy especial. Dim, ¿cómo estás?
Parce, excelente, feliz de estar aquí contigo, parcero, y nada, ojalá que sea una entrevista bien sabrosa, creativa, divertida.
¿Tú qué?
Parce, salud con
Salud,
cafecito.
carnal. Digo, el salud con café en la mañana se disfruta
Sí,
bastante y
sí.
creo que para una plática siempre es un buen
Uf,
catalizador, ¿no?
total.
Fíjate que ahora le quito este palito porque tuve la desafortunada experiencia de picarme un ojo con uno de esos,
Y
tomándome una cuba
estaba
justamente.
caliente.
No, 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 estaba en una fiesta y revolví mi trago con un palito como estos y me piqué el ojo y
Mierda.
sentí el tuc
Uy.
y desde ahí estoy traumado con
Uy,
los
no, no,
palitos
no,
en los
no.
vasos.
Cualquiera. O sea, ibas a meter la cara y
Sí, no,
trácata.
sí.
Web.
Generalmente lo que hacía era recargar lo que estuviera dentro del vaso. Yo no quiero que sea tan alburable lo que voy a decir, recargar el palo
Claro.
en mi ojo, pero
Es mejor
desde ahí
sacar.
me dijeron,
Ya.
¿sabes qué? Deja de hacerlo, hermano. Pero bueno, ese es otro tema.
Pero sabes que yo también hago eso. O sea, yo soy de los que revuelve y lo
Sí, sí,
deja
sí.
ahí.
Es
Y
que, es que.
uno tiene la mala, como uno todo encartado y a uno le gusta encartarse, no le
Sí, sí,
gusta.
sí. Y luego hay cosas que son menos peligrosas que otras, ¿no?
Sí, sí,
De
sí, sí.
repente pides algún trago y tiene un apio, que no hay tanto riesgo, pero con un palo de madera sí se vuelve incluso peligroso.
Sí, el apio es como para. Lo sirven con el Bloody Mary,
Sí, o
¿verdad?
con el clamato,
Clama,
en Monterrey,
claro,
que ahorita
obvio.
estábamos
Sí.
mencionando, se toma mucho el clamato. No sé si en Colombia se toma clamato, no, no mucho,
No,
¿ah? ¿Eh?
no, 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 no es no, cero. O sea, lo probé porque pues nosotros, ya acá, que somos mexicanos. Nadie nos lo ha dicho, pero nosotros nos
Sí.
consideramos mexicanos.
¿Te gusta por allá?
Demasiado. O sea, es el país al que más vamos al año y nos tratan como en casa. Y no, pues yo, no, no es casualidad. Creo que culturalmente México y Colombia tienen muchas cosas afines. O sea,
Sí.
la comida. Sobre todo, no sé, la gente de Medellín trata muy, muy bien a la gente que va a la ciudad. Como no es una ciudad capital, creo que tenemos más sentido de pertenencia con la gente que va. Como que, uy, gracias por venir.
Sí.
Y eso tiene México en general. No lo digo solamente con Monterrey, sino México. O sea, creo que es uno va allá y se siente querido por la gente. Y es algo
Sí.
bonito, bonito.
Sí, ¿hay esa misma competencia en Medellín con la capital o no tanto? Porque
Sí,
en Monterrey
total.
pasa con Ciudad de
Obvio.
México.
Obvio, obvio, ahí me está
Que
mirando una vez el
sí.
manager, dizque.
Sí.
No, claro, obvio. Hay una competencia sana, que en algún momento, pues obviamente hay rivalidad entre los equipos de fútbol,
Sí, claro.
entre los acentos de cómo se habla, pero nada, o sea, nosotros en el equipo de trabajo, nosotros tenemos personas que amamos y damos la vida por ellos y viceversa, de Bogotá,
No hay
pero
menos.
obviamente Medellín es mejor.
Sí. Oye, ¿y eres hincha de algún equipo de fútbol?
Claro, así, a mí me dicen DIM porque así son las siglas del equipo del que soy hincha, Deportivo Independiente Medellín, DIM.
Ok. ¿Y
Ajá,
son
y
buenos o no?
malos.
Sí,
No,
no
no,
son.
tía, no, 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 son buenos, sino que no ganan muchas copas. Yo siento que es un equipo que le falta mucho empuje, que no es un equipo como para ganar copas, sino que es un equipo que está ahí como para generar buenos jugadores y los venden. No, no les, no,
Ya.
pues, es una opinión muy personal, pero aún así soy hincha, muy hincha del equipo.
Fíjate que en
¿Tú eres
Monterrey,
hincha de quién?
de Monterrey justamente,
Sí.
pero hubo un tiempo cuando yo empecé o me empezó a gustar el fútbol, la verdad es que no eran muy malos y recientemente hubo, perdón, eran muy malos y recientemente hubo una inyección de capital
Subieron.
y el equipo ya es de los mejores de México. Pero creo que hay un romanticismo dentro del fanatismo de un equipo que no es tan bueno, ¿no?
Total,
Porque eso todavía hace que la identidad se haga más fuerte.
total, totalmente. Es que eso hablo yo con Pablo, que es uno de los de piso, que es muy hincha nacional. Y yo le digo, vos sos hinchas de los títulos. A vos te gustas
Claro.
simplemente porque el equipo gana. Si el equipo pierde, no sabes no, ni quién está jugando ahí.
Sí.
En cambio, yo así no juegue, así no gane nada, así quedemos de sé cuál es la nómina.
Sí,
Sino ser hincha. O sea,
sí.
a nosotros nos dicen que tenemos el dedo ya así. Picado, demolido de tanto decir, este año sí, este año sí, este año sí, este año sí, y nunca pasa. Pero,
Y nunca han sido
no,
campeones.
no, sí, claro.
¿Hace
Como
cuánto tiempo?
6 veces creo que Medellín tiene 6 copas, ¿cierto?
Sí.
Sí.
¿Y cuándo fue la última?
No, ya estoy tan
Hace
desempedrado.
rato.
No, hace tiempito, sí, hace como 3 años
Ya.
largos, creo, o más 4, sí. Hace ratico, ey, medallo, nos merecemos otra copa ya.
Sí.
Sí.
Recientemente el Atlas, que también es un equipo del fútbol mexicano, se coronó campeón y luego repitió después de más de, creo que 60 años
Sin
sin
ganar.
ganar.
El
Y era
Medellín fue
una
así.
afición muy fuerte. Y ahora con el título siento que también se pierde un poco de eso de que, bueno, pues ya llegamos a la meta,
Ya.
¿ahora qué sigue?
A nosotros nos pasó algo, sí. Nosotros tuvimos dos copas, o sea, Medellín. Y durante más de 45 años el club no volvió a
No
quedar
mames.
campeón. Pero bueno, ya me ha tocado verlo campeón otras 4 veces. O sea,
Sí.
¿qué más le
Bueno,
puedo
mínimo
pedir?
lo has visto campeón
Sí,
varias
no,
veces, sí.
total, total. Muchas, muchas. Hubo gente que murió sin ver al medallo campeón, ¿me entiendes?
Sí.
Yo me doy por bien servido.
Oye, hermano, hoy estás y están tu grupo de fiesta. Hoy sale el disco,
Sí, hermano.
el nuevo disco que es su cuarto disco de estudio, ¿no?
Sí,
El
señor.
777.
Sí, parce.
¿Cómo te sientes?
Parce, lo primero es agradecido. O sea, ni en el sueño más codicioso, pues pensé que se podía hacer realidad, porque uno lo sueña, pero como un sueño que uno lo ve así, simplemente como un sueño, como una película de Disney, que uno dice, no, eso no existe. Y verme en este momento con el grupo, que lo soñé, solamente agradecido, la verdad, muy agradecido, feliz, como que con muchas, muchas metas cumplidas y muchas más por cumplir. Entonces, es como una inyección más como de, parce, estamos haciendo las cosas bien, estamos pasando por un buen momento con el grupo, pero con ganas de ser los mejores del mundo. O sea, yo siempre soñé eso, tener el grupo más grande del mundo. ¿Sí me entiendes? Y aún lo tengo acá en la cabeza, lo veo, lo siento, me imagino llenando estadios en Londres, o sea, y ahí vamos. O sea, lo importante es que 15 años después de que arrancó esto, aquí seguimos.
Sí,
Sí.
y con un cambio incluso pues en muchas cosas, obviamente, en estos 15 años, pero ustedes
Claro.
venían un poco del pop, ¿no? El pop incluso mexicano, y les tocó
Exacto.
la transición al género urbano. Platiquen un poco de esa transición y de esos primeros días y cómo el sonido en general ha cambiado.
Sí, no, un poco no, del todo. Mira que nosotros, pues, crecimos en Medellín, los cuatro somos de Medellín, y siempre que crecimos coincidencialmente influenciados por el pop y la música urbana a la par. Pero el principio fue con pop. Nosotros crecimos oyendo Camila, Sin Bandera, Reilly,
Sí, claro.
Kalimba.
¿Qué edad tienes tú, hermano?
Yo tengo 34 años.
Okay.
Y entonces, pues nuestras mamás escuchaban a Alejandro Sanz, Vicente Fernández, como muy pop, ¿me entiendes? Y en esa transición, o sea, también escuchábamos, por ejemplo, Café Tacuba, ¿me
Okay.
entiendes? Éramos una influencia muy mexicana. Pero llega un momento en el que se mete el reggaetón a nuestras vidas, y no solamente a nuestras vidas, sino que el reggaetón entra en el año más o menos 2000 a Colombia, y la primera ciudad que entra es en Medellín. Y ahí es cuando tú empiezas como, bueno, estos son los gustos que me ha dado mi familia, y aquí me está gustando algo que es mío, que es propio, que
Sí.
a lo mejor no le va a gustar tanto a mis padres, pero yo lo amo. Y ahí empezamos a escuchar a Tego Calderón, Ivy Queen, Héctor y Tito, Divino, Nicky Jam, todos estos exponentes que iniciaron el género, Daddy Yankee, no sé si ya lo ha hecho, pero pues, o sea, y eso ahí cambió todo. Entonces, nosotros empezamos a hacer música bajo lo que nosotros estamos influenciados, y siempre fue como pop, pero había como esa inquietud urbana, y metíamos, o sea, nosotros nos sentíamos muy pop para hacer una canción con urbana de Piso 21. Entonces,
Aparte, en ese momento había como un resentimiento incluso de cambiar de género, ¿no?
total, o
Pues era mal
sea,
visto.
exacto, o sea, nosotros veníamos de la escuela en que los que grababan nuestros instrumentos, o sea, la batería, los teclados o pianos, todos eran músicos, nuestros productores son músicos. Entonces, era como un poco mal visto llevar nuestro género hacia el lado urbano, porque se decía que era muy empírico, y empezó siendo muy empírico. Realmente ya las cosas han cambiado demasiado. Algunos siguen siendo empíricos, pero no quiere decir que no sean buenos. Entonces, esas son cosas que uno A medida que uno va madurando, uno va
Sí.
sabiendo que lo bueno es lo bueno y ya.
Sí. Me llama la atención ese adjetivo empírico. Digo, siento que es una manera muy bonita de decir otra cosa, ¿no? Pero empírico, ¿a qué se referían?
¿A
¿Que era muy
qué?
sencillo, que era
No,
o no?
empírico, algo empírico es cuando tú lo haces
Por intuición,
sin
experiencia.
conocimiento de estudios.
Ok.
Simplemente lo haces porque te nace y simplemente lo haces porque te gusta, sin tener conocimientos de profesores. Así empecé yo con la guitarra. Empírico, cogí una guitarra, la vi ahí en mi casa, papá, ¿cómo se hace do, re, mi, fa, sol, la, si? Ta, 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 así se hace. Yo empecé siendo empírico y considero que todo lo que he aprendido en la música y todo lo que sé es empírico. Así, yo me senté al lado de mi productor y siempre, hey, parce, ¿cómo se hace esto? ¿Y cómo se graba? Y cómo, o sea, a mí me pueden decir que eso está mal, pero yo digo, pero es que si eso suena bonito, para mí eso es lo que es.
Claro.
Y creo que eso es parte de lo que para mí es el éxito, no dejarme enviciar por cosas que a lo mejor están mal para cierto tipo de personas, pero si yo lo siento que está bien
Claro.
y nosotros sentimos que está bien, ya. Obviamente hay cosas en las que hay que tratar de ser un poquito más matemáticos y hacerlas
Sí.
bien, pero todo es del corazón, del feeling y también en esta búsqueda y en este crecimiento me he encontrado con músicos que me lo han rectificado. Me decían, pues yo estaba haciendo, digamos, alguna progresión, que son algunos acordes, y decía, esto sí está bien hacer esto. Y músicos que son muy duros me decían, ¿te suena bien? Y yo sí, ya. Eso es lo único que importa en la música. Y finalmente eso es el arte, porque al final de cuentas tú estás plasmando sentimientos, plasmando ideas, plasmando momentos, recuerdos, que al final lo único que hacen o el único objetivo de nosotros es que la gente se identifique con eso. Y si tú estás sintiendo algo bonito por eso, a lo mejor otra persona también.
Claro.
Obviamente es como todos los colores, para otra persona eso será una mierda, pero simplemente hay que ser auténticos y saber que estamos haciendo las cosas de corazón.
Y a fin de cuentas, aunque tomes una decisión que teóricamente no sea correcta en el mundo de la música, si tú tienes tu intuición o el sentimiento que te causó para respaldarlo, a fin de cuentas, eso es el argumento y eso lo justifica, ¿no? O
Suficiente.
sea, la teoría se vuelve un recurso en donde a veces sí te saca de encrucijadas. Pero si tú tienes los elementos emocionales para decir, oye, pues yo tomé esta decisión porque para mí esto representa, se vuelve incluso todavía más valioso.
Es suficiente,
Sí.
es suficiente. O sea, con que tú lo estés sintiendo, es suficiente. Porque creo que ahí es cuando uno conecta corazones, cuando estás haciendo las cosas desde acá, desde adentro. Y puede que para mucha gente no, y eso no importa. Ese es el
Sí.
arte. O sea, estoy seguro que para mucha gente lo que hacía Andy Warhol, Basquiat, los mismos Mozart, Beethoven, para algunos fue una mierda, para otros fue una genialidad.
Sí,
Eso
sí.
es el arte, eso es el arte, es lo bonito, para los gustos, los colores.
Sí, claro, y también mucha de esa interpretación se da por el contexto, ¿no? O sea, hace poco estaba hablando con un amigo sobre la iglesia maradoniana y decíamos, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué? Digo, entiendo que Diego era un crack y era de los mejores jugadores de la historia, pero ¿por qué ese fenómeno tan grande? Y
Duro.
analizas el contexto en el que se desenvolvió. Y analizas específicamente el juego que tuvieron contra Inglaterra en el Mundial de México 86 después de la Guerra de las Malvinas y dices, claro, el contexto hizo que una acción se interpretara y tuviera un peso mucho más grande. También ese contexto es importante, ¿no?
Total, es que si desde cuando tú estás pequeño te infunden algo, es muy difícil que tú te saques eso de la cabeza. Y
Sí.
para ti, algo que te dicen tus padres que es, generalmente eso es en tu vida. No solamente en la música, en el fútbol, o sea, todo. Si tu papá te dice, esto es correcto, tú a los 4 años, a los 5 o 6, tú no tienes la autoridad para decir, no, es que eso no es correcto. No, tú dices, ah, si mi papá dice que eso es
Sí.
correcto, es mi mayor autoridad, eso es correcto. Entonces, ¿cómo juzgar a personas que crecieron viendo a un ídolo como un dios?
Sí.
Hágale, o sea, y si usted cree en eso, y si eso lo va a hacer mejor persona, eso es lo único importante. Ya.
Hablábamos de Medellín, cómo entra el género urbano. Venían ustedes
Ah,
del
bueno,
pop.
sí,
Tienen
entonces.
la influencia también sé de Nicky Jam, ¿no? Que en ese momento se
Sí.
va justo a Colombia.
No, o sea, pasaron muchas cosas. Nosotros siempre hacíamos música de pop, pero siempre cuando nos juntábamos con urbanos, eran nuestros mejores amigos en la movida. Nosotros hacíamos colegio y hacíamos colegios, pues hacíamos colegios, es ir a un colegio a cantar, y hacíamos colegios con Balvin, con Maluma, con Golpe a Golpe, Final y Shaco, exponentes internacionales y otros que no son tanto, pero
Iban a escuelas todos a tocar.
íbamos todos a tocar, cada uno cantaba dos canciones, los éxitos, y ese era nuestro combo. Nosotros éramos como los únicos poperos, por ahí había otro que eran otro grupo que se llamaba Pasabordo, que eran muy amigos, pero éramos poquitos. Entonces siempre crecimos rodeados de esos. Entonces nosotros nos empezamos a dar cuenta que se nos daba bien eso, y nosotros oíamos todo el día pop y reggaetón, pop y reggaetón, pop y reggaetón. Y nosotros llegó un momento en el que dijimos, vamos a intentarlo, sin miedo, o sea, hagámosle de forma respetuosa, como nos gusta hacer la música a nosotros, respetuosa, pero intentémoslo. Ahí fue que nosotros empezamos a juntarnos con Maluma la primera vez en una canción que se llama Correr el Riesgo, hace mucho tiempo, y fue número uno en Colombia. Creo que fue la primera canción que nosotros pusimos número uno en Colombia. Entonces nosotros dijimos, aquí hay algo. Luego, después de eso, pasaron un par de canciones que no funcionaron tan bien, eran pop, pop, y como que era, como que nos estaba rectificando que en verdad lo que estábamos haciendo era lo que la gente quería oír de nosotros. Y entonces dijimos, bueno, vamos a apostarle todo a esto, que es, digámosle, pop urbano. Mucha gente le dice reggaetón, otra gente le dice pop, otra gente le dice. Nosotros simplemente lo llamábamos música. Parce, hagamos este sonido y hagámoslo, pero hagámoslo bien. Entonces, que alguien nos apadrine de la forma que es. Resulta que el profe hizo una muy buena amistad con Nicky Jam, muy buena amistad. En esos
Sí,
tiempos,
que hasta se los estaba
exacto, él
robando, ¿no?
se lo quería quedar al profe. Le estaba diciendo, parce, te pago para que te quedes con nosotros. Y el profe decía, no, pues yo tengo mi sueño, yo tengo mi banda, y más bien ayúdanos. Y él nunca dudó. O sea, Nicky Jam fue una persona muy importante en nuestra carrera, y gracias a esa canción que se llama Suele Suceder, nos empezaron a conocer ya no solamente a nivel nacional en Colombia, sino a nivel internacional. Entonces, nuestro nombre empezó a hacer fuerza con ese sonido pop urbano, y eso era lo que a nosotros nos identificaba, nos gustaba más. Y Nicky también es muy importante en nuestra carrera, porque en el momento que nos firma Warner Music, nuestra primera canción, nuestro primer sencillo, se llama Me Llamas, y es una canción que también escribimos con él. Es una canción que llegamos al estudio y Nicky dijo, parce, Dios me habló. Me habló y dijo que esta canción era para ustedes. Y la tarareó, me acuerdo, que él la tarareaba. No tiene letra, pero yo siento que esa canción es un palo y que es para ustedes. Es muy pop, pero con un buen beat. Eso queda duro. Nos encontramos en Medallo, fuimos a escribir. Estuvimos con Pablito, un man que se llama Wise, que es un duro, que muy duro, que ha escrito, pues, éxitos de la música urbana, Nicky y yo. Y esa noche salió Me Llamas, y ya, pues, después de. Ese fue nuestro primer sencillo. Y entonces, cuando uno entra a una disquera, pues uno quiere entrar con pie derecho, uno también entra a demostrar si en verdad la firma valió la pena o no. Entonces, con esa canción, ¡pum!, reventó. Y no solamente eso, sino que nosotros dijimos, tenemos que llevar esa canción a otro nivel. Ahí fue, o sea, como que todo en la vida se junta. Y aparte de que Nicky está en Me Llamas, creo que otra persona que es súper importante en nuestra carrera es Maluma, que nos ha dado la mano muchas veces. Lo llamo, yo le digo, perro, te necesitamos, weón. Necesitamos hacer el remix de esta canción, porque esta canción va muy bien,
Ahí
pero
la estaba reventando.
Maluma.
También fue, esa es la que también fue intro una novela, estaba leyendo. Ese.
Exacto, en una novela en Colombia muy famosa, que después explotó a nivel internacional, que se llama La Ley del Corazón. Y la canción iba bien, pero necesitamos ese empujón ya internacional. Y Maluma dice, parce, hagámosle. Yo me le mido a hacer la colaboración, de hacer el remix de esta canción. Y les voy a prestar el auditorio nacional mío para hacer el video. Y ahí fue. O sea, la canción ni siquiera había sido lanzada. Y él dijo, cantémosla en mi auditorio. Y allá grabamos el
En
video.
el Auditorio Nacional.
Claro.
Órale.
Nosotros nunca habíamos tocado en el auditorio en ese entonces, y pues poder tocar esa canción. Él, o sea, él dijo, parce, coja mi show para grabar el video. Y ningún artista, que así sea un hermano tuyo, quiere utilizar su show para darle un espacio a una persona para grabar su video oficial. Y él, o sea, y no solamente eso, o sea, Juan Luis es un hermano de nosotros de la música. Y uno dice hermano, es cuando alguien, como dicen por ahí, se quita el pan de la boca para dártelo a ti. O sea, él nos ha apoyado mucho en muchos momentos importantes y claves. Y vivimos agradecidos. Yo creo que esos son las, pues obviamente hay muchas personas, muchos artistas que, por ejemplo, Manu, ahora se volvió otro de esos, Manuel Turizo, que uno, parce, tiene que meter las manos al fuego por ellos. Y son esos, Nicki, Maluma, Manuel Turizo, o sea, han sido gente que ha estado desde el comienzo con Piso y siempre, siempre han estado ahí, de verdad.
Maluma lo conoces en estas giras de que me hablabas de escuelas. ¿Él es de
Exactamente,
Medellín o el de dónde es?
sí,
También de
también es de
Medellín.
Medellín, lo conocemos así, tal cual, en giras de colegios. Me acuerdo que nosotros teníamos un jefe de prensa y nosotros no teníamos plata para pagarlo. Y él simplemente nos hacía la promo por amistad. Se llama Gus Rincón. Y él dijo un día, parce, les voy a presentar un amigo que se llama Juan Luis. Y nosotros ya lo conocíamos, pero no lo conocíamos en vivo. Nosotros decíamos, este man va a ser un grande.
¿Ya estaba el vato pegado o
No,
no?
nada.
¿No?
Este man, nosotros, o sea, nosotros por la actitud que le veíamos, decíamos, este man va a ser un grande en Colombia. Pero obviamente nunca
Dimensiones, ¿eh?
dimensionamos el fenómeno que se volvió la estrella, el ícono. Nunca. Simplemente vimos a un pelado que le metía muy bien y que tenía muchas ganas, que uno dice, parce, hay que creerle a este man. Y bueno, lo conocimos comiendo unas empanadas, no sé si sabes cuáles son las empanadas.
Sí.
Empanadita colombiana que es rellena de papa y nada más.
Okay.
Ajicito, tan, parce, vamos a hacer un tema. Y él mandé una, parce, estoy puesto. Y ya. Perdón, de ahí en adelante todo es historia. Todo es historia.
Él también es más o menos de su edad.
Él
¿O
es mucho más
él
pequeño.
es más pequeño que tú?
Sí, yo creo que él tiene como 30, creo, o 20 puntos. Sí, no, yo creo que tiene 30, creo. No sé,
Sí.
pero él es menor, él es menor, él es menor, sí.
Y ahí se llevaban discos para vender, ahí.
Total, a nosotros nos tocó la transición de la música. Nosotros al comienzo éramos de los que quemábamos los discos, le poníamos la letra, pues el nombre aquí, y lo llevamos a las emisoras. Tan, tan, y los entregábamos y después pensábamos en quién los iba a distribuir. Después entramos a una compañía independiente que se llamaba Stararsis o se llama Stararsis. Pero a nosotros nos tocó esa transición y llegó el momento del stream donde la gente descargaba las canciones y eso no monetizaba por ninguna parte y la venta de discos tampoco era muy buena. Entonces estábamos como en el limbo. Pero fue una época muy bonita porque la gente siempre te pregunta, ay, ¿tiene un disco ahí? Y uno, tome, tome el sencillo, tome el sencillo. Y la gente, y uno lo ponía me acuerdo que lo ponía en el carro. O sea, no había MP3, no había iPod, no había Spotify. Tú, en el carro,
Sí,
yo no sé si tú te acuerdas, ¿tú cuántos años
30.
tienes? Te tocó que uno iba en el carro los viajes
Sí,
con el estuche
con el
lleno
estuche de todos los discos.
lleno
Ahí
de
todavía tengo el
discos
mío.
quemados, ya todo rayado. No, padre, me está rayando el
Sí.
nuevo, padre, güey,
Y luego
puta.
había unas camionetas que tenían hasta para 6 discos
Varios,
y esos eran buenos
sí,
porque ya no tenías
claro.
que estar cambiando
Total.
disco por disco.
Pero, o sea, bueno, me acuerdo de varios. Hay unos de esos de varios discos que no ni siquiera era aquí en la consola del disco, sino que tenía que
Sí,
ponerlo
sí, sí. En la
como
cajuela o a
en
veces
la
en la
cajuela,
guantera,
eso,
sí.
atrás, sí.
Sí.
Qué épocas, qué épocas. Uno se tenía que oír el álbum de los artistas desde arriba hasta abajo. Ahora, cada vez se ha vuelto más difícil el consumo de la música porque.
Y más el del álbum, ¿no? Ahora es una
Exacto,
era
porque
de
la
sencillo.
gente en este momento consume lo que quiere, no lo que le toca. Antes uno compraba un disco por un sencillo que uno amaba y uno se escuchaba todo el disco y uno sacaba sus favoritas. Ahora la gente escucha el sencillo y ya, y los que son fans te van a consumir el álbum, pero de ahí en adelante, difícil. Ojalá,
No, y
ojalá
ahora.
hubiera alguna fórmula para mostrarle todo
Y
el álbum
ahora
a la
lo que
gente.
pasa es que compites con todos. Al tener esta cosa, estás
Uy, no,
compitiendo con
men.
todo el tiempo. O sea, ahorita tú estás compitiendo en estar en esta conversación o estar en Instagram viendo lo que sea. Entonces estás compitiendo con todo el tiempo. Y el span de atención se hace tan chico
Uy, no.
que ya no se da ese consumo más
Total.
pensado.
Antes, creo que las major Las compañías grandes tenían el sartén por el mango, como se dice. Sony, Warner, Universal, tenían el sartén por el mango porque ellos eran los que manejaban la industria, porque ellos eran los que podían grabar, porque ellos eran los que podían tener el dinero para darle sponsor y para poner a sonar a sus artistas. En cambio, ya cualquier persona desde su casa hace un beat, te lo graba con un micrófono de estos, con una tarjeta de sonido de estas, le pone una reversita. Y si eso pegó, no hay
Sí.
nada que lo detenga. Y ya en el Instagram es tu mejor promoción. Si algo es bueno, se pega porque se pega. O sea, y ni siquiera, o sea, ni siquiera tiene que ser bueno, o ni siquiera tiene que ser de. Hablo bueno, ni siquiera tiene que tener muy buena calidad.
Claro, justo
Simplemente.
hablaba con Turizo de eso y me contó la historia de la canción esta que sacó y le pegó en
La
YouTube la
primera.
primera.
Claro, una lady.
Se lee como tú,
Una
¿no?
lady como
Sí.
tú, claro. Me acuerdo, eso tuvo dos versiones y todo. Pero ya, o sea, ya no hay reglas. Ya cualquier cosa se puede pegar y lo bueno es lo bueno.
¿Cómo das la transición para poder vivir de tu arte? Porque vi que en una entrevista decías que hacía falta más que un número uno en Colombia para poder empezar a vivir de tu música. Entiendo que también fue porque te tocó en esta etapa un poco incómoda entre el streaming y el disco, en donde no había formas de capitalizar más que en el en vivo. ¿Sigue
Exacto.
siendo esto cierto o un poco menos que antes?
Pues, a ver, para nosotros sigue siendo así, sigue siendo el en vivo,
El show en vivo.
el show en vivo es el ingreso más grande. Obviamente, en un país como Estados Unidos, los artistas que están pegados en Estados Unidos, la regalía es supremamente agradecida, pues, digámoslo
Sí,
en palabras coloquiales.
vi que salió que Bad Bunny rompió el récord del artista con más venta de boletos de la historia de la música, ¿no? Era una locura como ciento y cacho
No,
millones de
o sea, es
dólares.
que hablar de Bad Bunny es hablar de otra liga, o sea, no se puede comparar con nada. Además, Bad Bunny es empresario de sus propios conciertos
Sí.
y gana por todas partes, por entrada, por streams, o sea, es un artista que te gana por todas partes. Un artista como Piso 21, nosotros no tenemos el músculo para tener nuestro propio, pues como es infraestructura para hacer el propio concierto. Entonces nosotros nos aliamos con bookings
Sí.
que ponen los venues o que consiguen los venues y hacen la promoción, la boletería. Entonces, hay un montón de cosas con las que tú te tienes que repartir
Sí, que te
la
van
tajada,
quitando.
la torta, pero igual sigue siendo negocio. Entonces, en esa transición, como te decía, ¿en qué momento se parte? Pues nosotros nos tuvimos que estructurar, les tuvimos que jalar las greñas a nuestros managers y decirle, parce, esto no solamente es arte, aquí tenemos que vivir y nuestras familias tienen que vivir y tenemos que ponernos la meta de tener mínimo cuatro shows mensuales y mínimo cada 6 meses vamos a tener que subir el precio. Y así fue, o sea, a partir de esta relación que te dije ahorita, que fue muy, muy importante para nosotros de Nicky Jam con el profe, él también se dio cuenta cómo se manejaba la música de la industria diferente a como nosotros la percibíamos.
El profe está hablando,
Ajá.
okay.
Porque él se fue de gira con Nicky y se dio cuenta que existía una cosa que se llamaba booking, que es gente que vende a los artistas, que se dio cuenta que existían otras plazas, otra forma de tocar, otra forma. Y nosotros dijimos, parce, o sea, si nosotros tenemos un número uno, ¿por qué no estamos tocando?
Sí.
¿Qué es lo que está pasando? Había algo y todos nos pusimos, como se dice por ahí, la 10 y esto empezó y bueno, yo creo que se ha dado bien, se ha dado muy
Sí.
bien. Obviamente hay muchas cosas por aprender, hay muchas cosas por crecer, pero si tu familia está viviendo de la música, creo que eso es más que suficiente.
Es que sí, en la independencia sí tú tienes que ponerte las pilas para poder capitalizar la atención, porque si no te pasa. O sea, hay mucha gente que tiene mucha atención o tiene algo muy popular, pero si tú no generas estos puntos de contacto con el consumidor, no se capitaliza, ¿no? Y
Totalmente.
necesitas esa infraestructura y ver cómo lo hacen otras personas, te puede dar esas ideas de decir, ah, mira, esto que nos está pasando, tenemos todas estas oportunidades que podemos aprovecharla, ¿no?
Total. Ser independiente o es tan bueno o es tan malo, porque te cae toda la carga a ti, que con una disquera no tienes esa carga de tener que estar inyectando el capital, hablándolo pues así, para para cierto tipo de cosas, promociones, eventos, cosas. En cambio, cuando tú eres dueño de tus máster y cuando tú eres independiente, eso tú lo tienes que hacer todo
Sí.
por tu propia cuenta, pero el ingreso todo también te queda a ti. Entonces, si tú estás siendo muy exitoso y eres dueño de tus propios máster,
Sí, te vas a la luna.
te vas a. Y volvemos al caso de
Sí.
ahorita, Bad Bunny. Él tiene su compañía, yo creo que él sigue siendo de Rimas, Rimas es de él, pues es parte de eso. Entonces, es un negocio totalmente redondo, ¿sí me entiendes? Y
Sí.
eso es a lo que todos los artistas queremos llegar. Una firma por distribución, ser dueño de los máster, girar, casi está al lado
Sí.
del mar. Pero es un proceso, yo creo
Sí,
que.
claro.
A eso vamos a llegar, pero todo en su momento. Yo me la disfruto mucho. Yo no tengo afán de ser el número uno del mundo ya. Yo quiero que mi carrera me dure para toda la vida, la verdad.
Esa es la meta que se debería intentar llegar, ¿no? Porque luego te empiezas a dar cuenta que también hay gente que pega muy rápido, pero si no tiene esa infraestructura, no acaba pudiendo replicar o hacer una carrera longeva.
Total.
Sí. Digo, entiendo que a ustedes también les tomó mucho tiempo llegar a posicionarse. Me identifico porque también dentro de mi carrera, los primeros 6, 7 años que estuve haciendo esto, no te pega nada. Pero luego cuando te empieza a pegar algo, gracias a ese tiempo que estuviste en el
Ya
anonimato,
sabes cómo es.
le pegas mejor. Entonces aprovechas y te
Claro.
mantienes de una mejor manera, ¿no?
Es una estructura mucho más sólida.
Sí.
Es como que tú tienes una base que respalda eso.
Totalmente.
Respalda todo ese. O sea, es un edificio. Si tú creces muy rápido, se puede derrumbar más rápido. Pero si los cimientos de un edificio, las bases están sólidas, no te la tumba nada. Y eso es lo que hemos hecho nosotros, creo que construir en base a cosas que en verdad tienen peso.
Y son las carreras que trascienden. Es mejor crecer lento y seguro que rápido de lo pendejo, porque
Ojalá,
ojalá
ojalá.
esperemos, o cuando menos esa historia nos contamos.
No, ya no, sí, no. Obviamente que sí, obviamente. Como te digo, 15 años y sumando y hasta que Dios lo permita. O sea, hasta que. O sea, siempre hemos puesto por encima de todo el amor por lo que hacemos. Y creo que eso es algo de lo que hemos estado muy orgullosos. Y es que el que está en piso 21 o los que estamos en piso 21 es porque amamos estar dentro de un grupo. Amamos estar aquí, ¿sí me entiendes?
Oye, ¿qué pasó en ese piso 21 del edificio en Medellín? ¿O el nombre de dónde salió?
Pero, ¿te cuento lo que puede contar o lo que no?
Lo que tú quieras contar, mi hermano.
No, mentira, no,
Aquí no
no,
hay
no.
censura, ¿eh? Aquí.
No, parce, ¿sabes qué? Llegamos, parce, o sea, es un edificio y en la parte de arriba hay como un rooftop, pero es cerrado, o sea, tiene una cúpula, no era abierto. Y llegamos a subir piano allá,
Ok.
televisor, llegamos a ver películas, componíamos, llevamos amigas, nos tomábamos unas cervezas, cantábamos, llevábamos guitarra, pasó de todo. Y además, como era un piso alto, se podía ver toda la ciudad. Y decíamos, parce, queremos conquistar la ciudad, queremos llegar a sus niveles, queremos que algún día nuestra música pase esas montañas. Medellín es una ciudad que está entre montañas. Que pase, así, que la
Sí.
música suba esa montaña y que siga. Y bueno, aquí estamos, aquí estamos.
Y ahí se juntaban a ensayar, se juntaban
A
a escribir.
componer, a muchas cosas, a como nosotros decimos, a chimbear la vida, a no
Okay.
hacer nada, a perder el tiempo. Allá también se generó una llamada muy importante, y es que me acuerdo que el Jane y el profe. Estaban como formando un grupo. Pablo y yo teníamos otro grupo, nos echaron del grupo a Pablo y a mí.
Okay.
Y entonces.
¿Por? Nada más por diferencias creativas
No,
o
no,
por.
no, no. Pues yo, creo que no. A lo mejor no éramos tan buenos. Y es que
Okay.
no, nosotros no éramos. Nosotros éramos como cualquiera ahí creyéndose la película. Y entonces teníamos esos dos proyectos, el profe y el Jane por un lado, y Pablito y yo. Y Pablito se fue de excursión de 11, no sé si en México hagan eso en alguna parte. Cuando uno está en el último año de colegio, se va como para un viaje así
Sí, de excursión
a descualquierarse. Entonces Pablo se fue en ese año
de
de
intercambio.
intercambio,
Okay.
no, pero no, no, de intercambio, no, una
A
semana,
una
una
semana
de fiesta.
sabática la chingada, te
Exacto, a la,
pierdes.
eso,
Okay.
que uno se va a la literal, a la verga. Es que lo tenía que decir
Sí,
porque
sí,
uno se
sí.
vaya. Y entonces una de esas estaba un Pablo, profe y el Jane. Y me dijiste en el piso 21, parce, queremos hacer un grupo con vos. Y yo les digo, marica, yo voy si va Pablo. En el momento, parce, Me acuerdo haberlo llamado allá de perro, ¿qué más? Ese man está en una fiesta, like, güey.
¿A dónde se fue?
Estaba en San Andrés.
En San
En San
Andrés.
Andrés. Eso, no sé si San Andrés es una isla de
Okay.
Colombia. Que, o sea, es una isla hermosa. Aprovecho para que la gente que está viendo acá averigüe qué es San Andrés y tienen la posibilidad, vayan y conozcan San Andrés. Es una isla espectacular de Colombia. Y entonces allá se hacían todas las excursiones de 11. Y lo llamé perro. Me están diciendo que si hago un grupo, pero yo voy si usted va. Vamos hasta la muerte. Ya nos echaron de un grupo,
Era
pero
tu compote
sí, o sea, éramos panas y a los dos nos dio muy duro como que nos hayan echado ese proyecto, porque nosotros sentíamos que ese proyecto podía llegar a ser lo que hoy es Piso 21.
el
Nosotros
güey.
siempre le creímos a la música. Yo le dije, perro, yo voy si usted va, parce, vamos ya. Y desde ese momento se creó Piso 21, ahí arriba.
Okay.
Ahí.
Y luego regresa el de la fiesta y le empieza a
Ya,
nadar, ¿o qué?
exacto. Regresamos, ya teníamos algunas canciones, nos poníamos a componer y fuimos y grabamos unas canciones muy, muy poco profesionales. Pero
Okay.
le gustaba a la gente, era algo que hacíamos con el corazón. Nosotros testeábamos las canciones con guitarra en nuestras fiestas familiares, haciendo chisga, como se dice en Colombia. Y eso fue lo que nos dio para soñar, para creer que todo se podía lograr. Y te lo juro que los sueños que tuvimos en ese piso 21 siguen siendo los mismos de este momento, más grandes. O sea, seguimos igual de motivados.
Sí.
Uf.
¿Qué tan importante es estar convencido de tu proyecto? Porque ahorita que hablabas de Maluma decías, lo que se me quedó en un principio era que, mira, la manera en la que él hablaba decías, yo me quiero sumar con él.
Uy, no, no, no. Parce, es todo. Es 100. Es 100%. O sea, si tú tienes que estar convencido que lo tuyo tiene un espacio.
Sí.
Porque por algo somos indiferentes. ¿Sí me entiendes? Por algo tú reconoces a una persona en medio de los 7 mil millones de personas que somos. Por algo tenemos. Porque tenemos algo. ¿Sí me entiendes? Y no quiere decir que, ay, que todos somos los elegidos. No. Pero todos sí tenemos algo a lo que vinimos a hacer. Unas personas en el arte, otras en la cultura, otras en la política. Ojalá todos encontráramos esa chispa que nos da esa pasión en la vida. Y si todos nos vamos por ahí, ahí es el verdadero éxito. El
Sí.
verdadero éxito no tiene que ver ni con la plata, ni con la. Ni con la. O sea, ni con ser millonario. O sea, creo que el éxito es hacer lo que amas y ser feliz. Si tú te despiertas todos los días y tú te tienes que despertar para hacer lo que amas. Ah, eres exitoso. Obviamente, qué chingón, qué chimba, poder ganar mucha
Sí,
plata
claro.
de eso. Mejor. Pero si no, disfrútate el proceso, disfrútatela, vive la que estás haciendo, lo que amas. Ya, entonces.
Sí, cuando te gusta el proceso,
Ah,
lo demás se vuelve recompensa, ¿no?
parce, es real. O sea, hay una frase muy quemada, muy quemada. Y es verdad, lo realmente importante no es la meta, sino el camino, el proceso. Porque pues cuando tú llegas allá, ya llegaste. Pero estar en el proceso, chambeando, cayéndote, trabajando por eso es lo que realmente se te va a quedar en el corazón. Y por eso digo que nosotros somos exitosos, porque nosotros estamos en un continuo proceso, en un continuo aprendizaje. Aquí seguimos y ojalá nos dure mucho tiempo esto, mucho más.
Eso que dices acaba siendo la misma música. Hay una reflexión de un filósofo que se llama Alan Watts que dice que el propósito de la música no era llegar al final de la canción, sino bailar mientras la música está sonando. Es que esa es la vida. Muchas veces tenemos estas ilusiones de la meta y la recompensa y llegar a tal lugar, que mi equipo sea campeón. Pero cuando llegas a esa meta, si no tienes un propósito que trasciende el mismo evento, entras un vacío, inevitablemente. Y qué hueva que a veces en retrospectiva dices, no mames, lo chingón estaba en que día a día estaba en este proceso con una meta de algo que yo había escogido, algo que me guste. Digo, también está esta frase de encuentra lo que te guste y deja que te mate, ¿no? O sea,
Uy, man.
si tienes la oportunidad de hacer algo que tú escoges, ahí está, güey, eso es. A fin de cuentas estás dedicando tu vida a hacer algo que tú quieres.
Ya, lo
Sí.
dijiste, o sea, no tengo nada más que agregar, weón. O sea, es que, mira, yo por eso, o sea, yo soy muy agradecido con el proceso. Obviamente, ¿quién no quiere ser número uno del mundo
Sí.
en lo que hace? Pero Pero sé que todo tiene su momento, todo tiene su lugar. Y a lo mejor por eso uno ve artistas como Amy Winehouse, como a lo mejor Kurt Cobain, que llegaron a esos niveles grandes y a lo mejor sintieron que ya hicieron todo, se agobiaron y
Sí.
chao.
También hay una diferencia en preferirlo. Como tú dices, tú prefieres que tu música acabe sonando en todas partes y prefieres obviamente que te vaya muy bien económicamente y de popularidad, pero también al entender que es una meta que no depende del todo de ti, no puedes obsesionarte a tal grado. O sea, inevitablemente en el arte, al ser algo que depende del consumo, la apreciación de la gente, no está en tus manos muchas veces el resultado. Entonces, lo que está dentro de ti es intentar la mayor cantidad de veces posibles, dando tu mejor esfuerzo, y eventualmente, a lo mejor, se alinea el gusto popular con lo que tú estás haciendo. Decía, hace poco estaba escuchando una entrevista de Louis C.K., el comediante, y decía, bueno, ahorita mi comedia reaccionaria, pues no es el mejor momento para tenerla. Pero en el arte tienes que entender que hay días y noches para tu género. Y en este momento mi género está en una noche, porque no, con la cultura de cancelación, con el Me Too, no es un buen momento para hacer el tipo de humor que a mí me gusta. Sin embargo, confío de que el día de mañana puede llegar a que mi estilo vuelva a coincidir con lo que le gusta a la gente y ahí te capitalizas. Y lo interesante se vuelve en que si tú intentas perseguir estas metas, se acaba volviendo una trampa porque siempre llegas tarde. Entonces, mientras tú te mantengas fiel a tu esencia, obviamente tomando decisiones pensadas para darle a la gente oportunidad para escuchar tu arte, pero mientras tú te mantengas fiel a tu intuición, a tu estilo,
Llega tu
pues
momento.
tiene que llegar. Y si no, pues bueno, carnal, te moriste intentándolo. O sea, a fin
Ya,
de
en la
cuentas, seguiste
tuya.
tu intuición.
Honesto, siendo
Dicen que
honesto.
el que se equivoca haciendo algo que no le gusta se equivoca dos veces porque dice, puta madre,
Oye,
ni siquiera
sí.
me funcionó y aparte, ni siquiera hice lo que quería.
Oye.
Aquí mínimo tú tienes los argumentos para sentirte bien porque lo
¿Tú
intentaste,
sabes
¿no?
cuántas veces le pasa eso a uno en la música?
Sí, un chingo.
Millones. Porque uno muchas veces deja de serle fiel a lo que uno es. Por muchas cosas, no solamente por intentar buscar el éxito en algo que está siendo exitoso, que como ya lo acabaste de decir, es un error porque ya está haciendo éxito y alguien lo está haciendo bien.
Sí.
Y imagínate que uno muchas veces como artista, uno busca un sonido, uno busca un sonido, uno busca una esencia y uno la tiene, lo están aprobando eso y se sale de ahí. Porque uno quiere innovar, uno quiere. Entonces, creo que eso aplica para todas las ramas, para todos los círculos y todos los aspectos en los que uno se mueva. Si uno es bueno en algo, uno debería ser más insistente con eso y hacerse más profesional en eso. Sino que uno. Es la naturaleza del ser humano ser insatisfecho y no querer
Sí,
más,
claro.
querer más, querer algo diferente, querer ser versátil, pero bueno. Eso igual uno solamente lo va aprendiendo en el proceso, ¿no? Y descubriendo, equivocándose, pero hace
Sí,
parte,
claro.
hace parte.
Sí, el deseo siempre va a estar presente y por más que lo intentes saciar, vas a encontrar otra manera de estar deseando algo más. ¿Cómo?
Perdón que te interrumpa. Hace un año, sí, yo hacía una canción y la gente me decía, parce, eso suena muy Piso 21, yo me sentía frustrado. Pero no estoy buscando otra cosa. Ahora, por ejemplo, hoy, por hoy, digo, eso suena muy Piso 21. Digo, uy, gracias. O sea, qué chimba uno poder tener una
Que
identidad.
tenga un estilo
Qué
claro.
chimba. O sea, y eso, o sea, pasó hace, no, un año no, hace más, pero como que nos dimos cuenta si somos buenos haciendo algo, ¿por qué nos matamos tanto la cabeza buscando cosas que no son? O que es, a lo mejor no son tan buenas como nosotros pensamos que lo hacemos. Hagamos lo que nos gusta hacer y para lo que somos buenos.
Sí.
Ya. Fluyamos, fluyamos.
También digo, obviamente favorecido por las redes sociales, tienes este estímulo de estarte comparando con todos todo el tiempo, ¿no?
Esto
Y
es un arma, esto es un arma, o sea, de doble filo, buena y mala.
sí, vi una entrevista de Tyler, el de 21 Pilots, y hablaba mucho sobre cómo llevaron a su banda a donde están. Y dicen, güey, yo me metí en mi propio túnel, intenté crear mi propio universo, independientemente si este güey estaba haciendo algo que le pegara, yo quería hacer lo mío. y evitando estas distracciones. Creo yo que puede ser un proceso en el que te arriesgas mucho, porque también te puedes, a fin de cuentas, en el arte no hablas solo, tienes que considerar a la audiencia. Pero si estás en una competencia constante con gente que está fuera de ti, también se vuelve algo tóxico, ¿no?
Ese fue Tyler, The Creator.
No, fue Tyler el de 21 Pilots.
Ah, ¿es el vocalista o el drummer?
El vocalista, sí.
Esos manes son unos genios. Y esos manes tienen un estilo muy marcado.
Sí.
Y bueno, creo que eso a todos, o sea, a todos nos pasa. A todos. Y así yo lo diga en este momento que estoy cómodo haciendo esto. Sé que en 2 años
Sí,
la cabeza
claro.
de uno va a cambiar y uno va a intentar hacer otras cosas, pero no. Esa es la vida, es un círculo, es un círculo, es un círculo, es un círculo.
También lo chido de tener tu estilo es presentarlo en otros formatos y seguir identificando tu voz, ¿no? O sea, por ejemplo, para este nuevo disco, vi las colaboraciones que sacaron, que de hecho todos han estado en creativo. Vi que sacaron uno con Carin León, que me gustó un chingo. Sacaron con Santa Fe Clan, con Danny Ocean y con Turizo, que ya habían colaborado. Pero se nota una experimentación de género, pero siguiendo con esa identidad, ¿no? O sea, también el salirte de tu zona de confort te hace entender qué es lo que te delimita. Dices, ah, bueno, en este otro formato ahí sigo estando yo. Y te da como una mejor idea de quién eres, ¿no?
Sí, total. Cuando tú en verdad te das cuenta que hay gente que en verdad es buena haciendo otras cosas, tú dices, no, déjeme haciendo esto acá. Pero creo que también para eso están las colaboraciones, para uno poderse ir a los lados que uno le gusta sin tener que irrespetar, sin tener que hacerlo malo o sin tener que como imponerlo, ¿me
Sí.
entiendes? Y haciendo estas colaboraciones, nosotros lo único que tratamos de hacer es poner nuestro sello. Y que ellos, o sea, lo único que les decíamos a los otros era, parce, ustedes traten de sacar el Carin León más duro, Manuel Turizo, parce, lo que nosotros hicimos en Déjala que vuelva, parce, pone tu voz como más Manuel Turizo. Igual con Gigolo y la Exe, que son unos de Puerto Rico, perro, métanle el perreo más pesado. Nosotros hacemos el pop, las armonías. Entonces creo que ahí es donde, como tú lo dices, uno se encuentra. Uno se encuentra también a través del otro, la
Sí.
verdad.
Hablando del perreo, su disco anterior se llama El
El
amor
amor
en
es tiempo
tiempos
del perreo.
del perreo. ¿Cómo es el amor en tiempos del perreo?
¿Cómo es? Es intenso. Es intenso. Se vive con mucha pasión. Se vive bailando. Se vive dándole hasta abajo. Se vive también sufriéndolo. Pero yo creo que es el amor como lo estamos viendo en esta época, que es un amor libre también, un amor que tampoco conoce de géneros, ¿me entiendes? Creo que el mundo cada vez está más abierto en ese sentido, que la gente es fiel a lo que quiere de corazón y sin miedo, sin tapujos, sin miedo a decírselo a la otra persona. Y creo que ese es el amor en los tiempos del perreo, en el que amamos y perreamos.
También la canción que sacaron, la última con Manuel Turizo, está muy buena.
Los cachos.
Los cachos que en Colombia me imagino que es el cuerno, ¿no?
Ah, los cuernos
Sí,
en
los
México, los
cuernos.
cuernos.
¿Sientes que eso va en contra al amor en tiempos del perreo? Porque sí se siente como que esta libertad, pero a la vez es de que, bueno, está bien, pero ni quiero tener lo mío,
No, no, es
¿no?
parte.
Ok.
Siento que es parte, siento que, o sea, yo que tengo ya un poco de experiencia, que tengo 34 años, uno tiene que vivir todo para darse cuenta de lo que estamos hablando, para
Sí.
darse qué es bueno y qué es malo. Entonces, yo creo que uno se da cuenta de las cagadas que cometió después de que uno se dio cuenta que la hizo sufrir o que lo hicieron sufrir. Porque nosotros siempre decimos, y es lo más real del mundo. ¿Quién no ha puesto los cachos? ¿Quién no ha puesto? O sea, a ti también te los han puesto siempre.
Pues a lo
¿Tú crees
mejor.
que tú has puesto los cachos?
Yo no he puesto los cachos.
¿Y por qué te ríes?
Porque no he tenido yo tantas relaciones. O sea, he estado mucho tiempo en mi vida, estuve soltero.
Ahora mi pregunta para ti. ¿Tú crees que poner los cachos es solamente físico?
Yo creo que sí, ¿no?
Sí.
O sea, mental definitivamente. O sea, si tú piensas en otra persona, también en ese sentido, pues tú no, hay una frase que dices que tú escoges. O tú deseas lo que escoges, pero tú no escoges lo que deseas. O sea, eventualmente, si ves algo o a alguien y te llama la atención, tú lo considerarías eso como poner los cachos.
No, yo creo que los cachos sí es algo físico. Sí,
Definitivamente, ¿no?
porque
O sea, es una
obviamente.
actuación del deseo. El deseo en
Total.
sí no es el
Y
cacho.
no, y no solamente el deseo, sino llevarlo a cabo.
Sí.
Ahí es cuando uno cruza el límite. Pero de alguna forma los has puesto. O sea, no tiene que ser en una relación. Puede ser con amigos. A lo mejor también tú dices, no, hoy le estoy jugando infieles a mi pana.
Okay. ¿Te refieres a hablar mal, por ejemplo, de un amigo?
No
¿O a qué
tanto
te
hablar mal,
refieres?
sino como que hoy me voy a ir de fiesta con otros
Ya.
parceros.
Bueno, pero eso sería una relación un poco tóxica con un amigo, ¿verdad?
Uno
De,
siempre tiene
ay,
relaciones
carnal.
tóxicas.
O sea, ¿tú crees, por ejemplo, en el concepto de mejor amigo?
Sí,
¿Sí?
claro. Sí, yo
Y
sí
si tú le
creo.
dices a dos que son tus mejores amigos,
Tengo muchos mejores amigos. Yo
pues
soy. Soy.
eso.
Soy. Soy. Soy...
Eres muy amiguero.
Uf. No, pues que si tengo un grupo, porque tengo, bueno, soy capaz de llevar buenas relaciones y me gusta, o sea, me gusta compartir la vida, ¿sabes? Eso lo hablaba yo con mi mujer. Yo estoy casado, tengo dos niñas, y lo hablaba mi mujer y yo le decía, es que lo bueno de la vida, o sea, para mí, o sea, la definición de éxito para cada cual es diferente.
Sí.
O sea, todo lo que he dicho acá es porque es basado en lo que, no, no quiero decir que es la verdad del mundo. Simplemente creo que el éxito es compartido. O sea, si tú tienes éxito y no tienes a quien gritarle que tienes éxito, no, no es éxito para mí.
Sí.
A mí por eso me gusta tener un grupo con quien celebrar, con quien disfrutar, con quien reírte, con quien llorar, con quien pelear. Hay veces es necesario pelear. Es
Con quien
parte.
rebotar cosas, ¿no?
Con quien, claro, con quien discutir opiniones. Porque mi opinión a lo mejor no está siendo válida y a lo mejor con el argumento que tú tienes me callas la boca y yo digo, parce, tienes razón. Para mí eso es lo mejor. A mí me gusta la vida compartida. Sí, definitivamente.
¿Cómo son los procesos creativos de Piso 21?
No hay.
No hay, o sea,
No hay.
es un cuarto con
Sí,
una idea.
no.
Ahorita me practicaste, por ejemplo, de Nicky Jam, que tenía como que esta
Es
melodía y
una
ahí
nota de
fue...
voz.
Bruh.
Parce, no hay rutas, no hay mar, no, no hay
Un
una
protocolo.
vía, no hay nada. Alguien puede llegar con un coro, parce, tengo este coro en la cabeza, sacarle unos acordes. Hay veces salen primero los acordes. Hay veces decimos, vamos a escribir basados en una historia. Hay veces decimos, vamos a escribir una canción basados en melodías. ¿Cómo así? Se ponen los acordes y uno empieza a tararear. Ta-na-na, ta-na-na-na-na. Solamente me gustó el ta-na-na-na-na. Listo, eso me gusta. ¿Para qué parte crees que está bien? ¿Para el comienzo, para el coro o para el verso? Entonces, hay
Sí.
muchas, muchas formas de crear y no nos cohibimos. O sea, como que cuando estamos en el proceso creativo, hay una regla, todo sí, todo sí, todo sí. Lo único que se niega es como que cuando hay algo que en verdad uno diga, va a afectar a la canción, ahí diga, pero todo sí. Ah, que vamos a meterle este instrumento, hágale, a ver cómo le queda. Si en verdad al final no gusta, pero hicimos el intento, todo sí, todo sí.
¿Y con otros artistas?
Con otros artistas, a ver, hay varias formas. Creo que la ideal y la que muchas veces creo que es la forma más bonita es cuando tú te sientas a componer y los dos o todos con una guitarra o un beat, una pista, se crean las ideas. Y la otra, que es como la más común, es cuando tú escuchas una canción, digamos con los cachos, pasó esto, con Déjala que vuelva también. Desde que nosotros hicimos esa canción, nosotros solamente tuvimos en la cabeza un nombre, que es Manuel Turizo. Y, o sea, en verdad, nosotros no somos de los que, no somos de los artistas que molestamos a ocho personas y le tiramos la canción a ocho personas a ver cuál dice que sí. No. Nosotros vibramos con una canción.
Eso es una práctica, mandar la canción a todos a ver
Eh,
quién se
hay,
monta.
hay gente que lo hace así.
Okay.
Pero a nosotros nos gusta, digamos, como, parce, esta canción creemos que le funcionaría a este artista. Y solamente le mandamos esa canción a ese artista. Y si no, entonces la hacemos solos. Pero no, no como que, esta canción, mandémosela, que es que creemos que es un palo y que le puede funcionar a cualquiera, no. Entonces, volviendo al caso de Turizo específicamente, cuando compusimos Los Cachos, nosotros dijimos, esta canción, parce, solamente hay una persona que la puede cantar con el peso que tiene la voz, como Manuel Turizo. Y entonces ahí viene la llamada, perro. Parce, marica, yo sé que tenemos un reto muy grande, weón. Porque nosotros teníamos un reto muy grande después de hacer Déjala que vuelva, que fue un himno.
Sí.
Volver a hacer otra canción buena, grande, es difícil. Pues yo le dije, perro, siento que tenemos el palo. Él me dijo, mándemela. Y se pasó por ahí 2 semanas sin contestarme el WhatsApp. Claro, yo
Okay.
se la mandé y a la media hora estaba, perro, ¿ya lo viste?
Se lo mandaste por WhatsApp,
Se la mandé por WhatsApp. Sí,
el
el
archivo
audio,
WAV,
sí. O
sí.
sea, yo primero lo llamé, perro, ¿cómo está tu familia? Para que el golpe no fuera de una.
Sí.
Perro,
¿Cómo estás?
perro, ¿cómo estás? ¿Qué más? ¿Qué has hecho? ¿Cómo están todos? ¿Cómo está Julián? ¿Cómo está tu perrito? Ta, 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 ta. Perro,
Oye.
tengo una canción. Y él me dijo, mándamela, perrito, yo la escucho. Y entonces yo se la mandé a la media hora, perro, ¿ya la viste?
No te contestó.
No me contestó. Al otro día, perro, ¿ya la viste? Perro. Yo así como una semana, yo. Parce, ¿será que este man no le gustó? Y le da pena decirme. Lo llamé, me puse intenso, me
Okay,
puse
o sea,
intetóxico.
le mandaste mensajes diarios en
No,
WhatsApp.
no, diarios no, pero cada 2 días
Ya.
sí. Ey, perro, ¿sabes qué? No, o sea, uno hay veces como artista, uno hay veces le da cagada decir que no.
Sí.
Como que, parce, yo lo llamé, ey, perro, decime la verdad, ¿no te gustó? Y él me dijo, tengo la responsabilidad de saber si es la canción. Deme una semana más. Y yo, con eso, como que yo dije, men, este man tiene en la cabeza lo mismo que nosotros tenemos. O sea, que si Piso 21 y Manuel Turizo se juntan para hacer una canción, también tiene que ser un palo.
Sí.
Entonces, dejémoslo. Ahí sí me esperé la semana y le dije, perro, ¿cómo estás? Y me dijo, la próxima semana tener las voces de esta canción. Y yo, ay, marica, este man se conectó. Ya se conectó
Ya,
con el
y les
tema.
mandó las voces.
Y ya, después nos mandó las voces. Y ahí ya todo es
Y le fue
historia.
cabrón. ¿Hace cuánto salió esta última?
¿Cuándo salió la
Hace
canción?
como tres
Dos
meses, dos
meses, dos
meses.
meses, dos meses. Ahí va. Y es una canción que, parce, o sea, muy dura, o sea, muy, muy,
El
muy
coro
dura.
está bueno.
Muy dura, o
Sí.
sea. Creo que es una canción que identifica mucho a muchas personas. Yo creo que tú eres la única persona que yo con la que he hablado, que en verdad, porque me dijiste, no he puesto los cachos.
En una relación, ¿no?
Ah, ya está saliendo en una
Sí.
relación.
Pues que tendríamos que definir
No,
primero
no,
qué
no,
son
no,
los cachos.
claro,
Sí, con
no,
un amigo, pues
no. No,
definitivamente sí,
pero
¿verdad?
fuera de charla, eres la única persona que me ha dicho con certeza, no he puesto los cachos,
Sí.
pero porque es lo común, ¿me entiendes? Todos hemos puesto los cachos, ya todos nos los han puesto. Casi todos. O sea, porque tengo mi tipo.
Sí.
Y es un sentimiento que le pega mucho a la gente. Muchas veces uno le pone los cachos y uno dice, no, en verdad ya esta vez ya no voy. Porque uno siempre tiene esa persona que uno la caga y uno puede volver y después decirle, perro, pero mi amor, mi vida, perdóname. O, hey, man, perdóname. Y lo van a perdonar, pero llega el momento en el que ya. Se acabó.
Cuando tú le mandaste esa canción, ya tenías la letra, ya tenías todo el concepto, la
Nosotros
música.
escribimos esta canción con K-Teen, que es uno de los compositores más duros que hay en Colombia, junto con La Cream, que es su combo de productores. Y la idea estaba estrofa, coro y el chanteo, que es el rapeo de Pablo. La parte de Manuel, como el verso, se puso más buena de lo que se ve. Todo
Sí.
eso lo escribió él con, creo que es Slow Mike, y
Okay.
con Julián, que es su hermano. Entonces, obviamente nosotros cuando colaboramos, a nosotros nos gusta que la persona que vaya a colaborar también ponga su arte, porque de nada vale tú mostrar una canción y que simplemente la interpreten y ya. No, lo importante es que metan su sello, que pongan su sello. Y con la canción de Carin León también fue igual, parce. Estaba lo mismo. La estrofa, el coro, el verso de nosotros. Y Carin León metió su parte. Creo que ahí es cuando las canciones tienen ese match, ese yo no sé qué que uno encuentra en las canciones de Piso que cuando tú la oyes dice, uy, suena a Piso, pero también suena al otro artista.
Sí. ¿Y la de Santa Fe Clan?
La Santa Fe Clan, ellos estuvieron en el estudio, Lord Duy
Okay.
con Ángel. Y desde que estos manes se vieron, conectaron, y ni siquiera sabíamos que iba a ser una canción para el álbum, ni que iba a ser un lanzamiento de Piso, nada. Simplemente se juntaron. Vamos a decirle a una persona, parce, te amo y me he equivocado. Y los dos fluyeron. Me acuerdo que el Ordu llegó un momento y nos dijo, parce, eso fue en pandemia. O sea, Santa Fe no estaba estallado ni el, no, como está en este momento. O sea,
Sí.
era un grupo emergente. Parce, tengo una canción que escribí con este man. Parce, escuchen esta canción. Apenas nosotros escuchamos, nosotros dimos, parce, adiós, hay que montarnos en eso ya, Pablo. O sea, yo le dije a Pablo, Pablo, hay que montarnos ahí ya, hay que grabar nuestras voces ahí ya. O sea, nosotros no tuvimos que hacer nada, pero ya estaba el alma de piso, porque como fue compuesta también con Lord Dewey, ahí ya estaba el alma de piso.
Cambió mucho el proceso cuando entró Lord Dewey.
Mucho, mucho. Lord Dewey es una persona, pues aparte de que es una voz increíble, es una persona demasiado creativa que para componer es un avión. O sea, uno se monta en un estudio con él y tienes un beat, a los 15 minutos tienes canción. O sea, él es demasiado. Hay que atajarlo, hay que decirle, perro, suave, 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 ey, vamos por parte, vamos por. Cuando no estaba Lordu, el proceso creativo era diferente. Nosotros nos metíamos al estudio más de vez en cuando. O sea, nosotros nos metíamos al estudio más, Pablito y yo. El profe llegaba, metía sus guitarras. Hay veces el Janet llegaba y decía, parce, esta canción me gusta, esta no, no me trama tanto. Y nosotros, ok, vamos a hacerlo así. Y era una manera, una dinámica de trabajo que nos funcionaba. Yo creo que la diferencia es que cuando llega Lord Dewey, nos encontramos, Pablo, el profe, Lord Dewey y yo, que nos encanta estar metidos en el estudio. Y, o sea, si tú buscas a Piso 21, si no está de promoción, está en el estudio. Y eso es lo que amamos, hacer música. Entonces, las cosas cambiaron mucho y ahora no tenemos problema con los discos de qué canciones vamos a meter, sino cuáles vamos a sacar. Tenemos casi siempre un 100 canciones y ahí como, parce, ¿cuáles vamos a meter al álbum? ¿En serio vamos a sacar esta? Sí, pero es que esta es mejor. Entonces, okay, nos volvimos mucho más proactivos, mucho, mucho, mucho.
¿Por qué el género urbano entró tan bien en Colombia? Digo, te lo pregunto un poco de la ignorancia, pero ¿por qué, o sea, por qué empató tan bien? ¿Cómo nace esta generación? O sea, ¿nace la influencia de Puerto Rico y para acá? ¿O
Mira,
cómo empezó
te
esto?
lo voy o sea, a describir como desde mi punto de vista. Antes de que entre el reggaetón, nosotros, ya estábamos influenciados por un género que llamaba el raga, unos artistas panameños que llamaban La Factoría, El Chombo y La Factoría, que hacían El Gato Volador, Dame Tu Cosita, que yo tengo una novia y con ella yo quiero estar. Tiene un ritmo muy similar al reggaetón. Tú, tú, tú,
Sí,
tú,
el
tú,
tunca,
tú, tú, tú.
tunca.
Pero todavía me acuerdo de ti. Y
Ese género de raga.
eso es raga, eso era raga. Y a la par, en Colombia se estaba generando un ritmo que se, bueno, generando no, existía un ritmo que se llamaba la champeta. Entonces, nosotros ya veníamos con esa influencia como de lo urbano, y el raga viene de las raíces también jamaiquinas del reggae.
Sí.
Por eso es como una
Es una tropicalización del
del
reggae.
reggae, después raga, después reggaetón. Entonces, creo que había un movimiento muy grande, o hubo un movimiento muy grande de ese raga panameño, en el que estaba, te voy a nombrar unos artistas, Jimmy Bad Boy, estaba El Chombo, que era el productor, que obviamente por ahí está, no sé si conoces al Chombo.
No, no lo conozco.
Parce, tener que darte la labor de investigar quién es el Chombo.
El chombo.
Uy, parce, hace unos podcasts y es una persona que sabe tanto de la música urbana. Es muy duro.
¿Él es panameño?
Él es panameño,
Ok,
si no estoy
lo va a
mal.
buscar.
Y él empezó con esta movida, pero entonces, como que no sé qué pasó, pero el sonido panameño como que se estancó. O no sé por qué dejó de llegar a Colombia, pero dejó de llegar. Y en ese momento llega y entra el reggaetón. Pero nosotros, ¿qué? O sea, como que Colombia estaba consumiendo mucho ese ritmo, ese dembow, el tú, 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 tú,
Pero
tú,
de
tú.
Panamá y de repente llega lo de
Y
Puerto Rico.
eso, de Panamá, de un momento a otro entró Puerto Rico, pero lo que pasó con Puerto Rico es que nunca la dejó caer. Y estaba con Yankee, Don Omar, Héctor y
Sí.
Tito, Tego Calderón, Ivy Queen. O sea, las exponentes mujeres eran duras, había mucha, 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 o sea, mucha demanda, ¿me entiendes? Y mucha oferta. Entonces, o sea, había artistas o sea, me acuerdo, Ángel y Cris, Michael y Manuel, Jagga y Mackie Ranks, Guanábanas, o sea, me puedo quedar aquí nombrándote 10 minutos artistas. Entonces, tú lo que buscabas lo encontrabas. Digamos que yo me acuerdo que qué hizo switch en mí y que yo dijera, parce, esto es lo que algún día yo quiero hacer. Cuando yo escuché por primera vez a Zion y Lennox. Parce, hubo una canción que se llamaba Me Pones en Tensión, en un álbum que se llamaba La Biografía. Parce, era la mezcla perfecta de lo melódico con los chanteos. Me pones en tensión cuando bailas así. Y después entra Lennox, cuando bailas así, no me cabe duda. Yo decía, ¿esto se puede hacer? ¿Y eso es reggaetón? Ah, no, parce. En algún momento yo quiero hacer eso. Entonces, yo creo que de ahí viene todo, de ahí parte todo. O sea, todas esas influencias, todas esas movidas, esos ritmos, esos géneros, llegaron a Colombia y...
Y una ciudad en donde se concentró más, o
En
sea, en
Medellín,
Medellín, fue en Medellín.
definitivamente. Había un locutor en la radio colombiana que se llamaba El Gurú del Sabor, que le dio por ser artista también en su
El
momento,
gurú del sabor.
pero le fue mal, me acuerdo que le fue mal, pero ese man fue sumamente importante porque creo que Pablo sabe esta historia perfecto, yo no me la sé perfecto, si tengo algún error me corrigen, pero creo que fue así. Creo que había una odontóloga que era la del gurú, algo así, y que le dijo, parce, yo conozco estos artistas que están en este disco. Ellos hacen un género que se llama reggaetón. Ponelo a ver en tu emisora. Él era, creo que un locutor y no sé, creo que era director también de una emisora. Y él dijo, vamos a apostar por esto. Fue la primera, creo que la mi primera emisora que apostó por el reggaetón se llamaba Rumba.
Por una odontóloga que le dio un disco.
Un disco, parce, estos son conocidos. Y ahí estaba todo. O sea, estaba como el máster. Los que te sigo nombrando. Héctor y Tito, Daddy Yankee, Don
Y era
Omar,
un disco
Baby
quemado.
Queen. Teo Calderón, creo que era un disco quemado, o sea, era un disco en el que estaban todos porque todos sacaban canciones, tal, pero ahí estaba todo eso quemado. Y de un momento a otro empezó a sonar el reggaetón. Duro, 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 duro. Me acuerdo que el primer concierto de reggaetón que hubo en Medellín, tuve la oportunidad de estar ahí, fue de Daddy Yankee. Y fue en
¿Cuántos años
un...
tenías tú ahí?
Parce, yo
O sea,
estaba por
¿hace
ahí
cuánto fue? ¿Del 2000?
Eso fue... Por ahí en el 2002, creo yo.
2002.
Yo estaba por ahí en noveno. Y me acuerdo cuando Yankee entró en escena. Eso fue como ver a un Michael Jackson latino. O sea, eso era un coliseo. Y tenía dos perros inflables. O sea, esa era la escenografía. Eran dos pitbull gigantes. O Rottweiler, pero dos perros gigantes. Gigantes, al lado de la tarima. Así inflables. Y uno entra, pero ¿qué pasa? Y entra ese man con esa energía y más que un concierto, parecía, o sea, lo que me impactó de Daddy Yankee era que él era una persona que hacía que el público interactuara, era parte del show, ¿me entiendes? Entonces, me impactó fuertemente. Y después de eso, me acuerdo que después del concierto de Yankee, los mismos que hicieron ese concierto de Yankee dijeron, esto funcionó bien. Ellos no dijeron, vamos a hacer un coliseo barco. Dijeron, vamos a traer a los que son, vamos a llevarlo al estadio. Entonces hicieron un concierto en el estadio que se vendió totalmente. Eso
El
fue
de tu equipo de fútbol. Ese.
o sea, en el estadio de Medellín juegan dos equipos, el Atlético Nacional y el Medellín. En ese estadio, pues le caben 45 mil personas solamente en las gradas y
Más
abajo, o
canchas, sí.
sea, más cancha, ponle que había mínimo 50 mil personas, se llenó. Y a partir, eso fue un antes y un
¿Y en
después,
ese
creo.
concierto quién se presentó?
Daddy Yankee, Héctor y Tito, Tego Calderón y We Queen. Creo que esos fueron.
O sea, ese fue un concierto muy importante en la historia del género, ¿no?
Muy, 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 muy importante, porque a partir de ese momento, primero los artistas de Puerto Rico se dieron cuenta que en Colombia había un mercado que, si llenaba estadio, se podían hacer muchas cosas. Y segundo, la gente, los jóvenes como yo, nos dimos cuenta que había una cultura urbana que estaba naciendo y que muchos jóvenes nos identificamos con eso. Y ahí fue donde yo dije, men, yo quiero ser artista, yo quiero ser artista. No sé si como ellos, en ese momento no tenía la identidad muy clara, pero no sé si como ellos, no sé si como Camila, no sé si como Luis Miguel, no sé si como Tego Calderón, pero yo quiero ser algo así.
Sí, me gusta mucho esa frase. Me tocó también platicar con C. Tangana y me decía algo similar. Me decía, yo siempre sabía que quería ser artista, nada más que no sabía de qué. Como que es esa necesidad de probar ideas y ver manifestados cosas que tienes en tu cabeza, y el género se vuelve como lo segundo, ¿no? Se vuelve lo de menos. El chiste es encontrar esa vena de escape, ¿no?
Total, total. Es que uno es el resultado de las influencias de uno. O sea, sí.
Hay una frase que dice, no controlas lo que cagas, pero controlas lo que comes.
Total. Y ahora que mencionas a C. Tangana y uno se pone a oír la música de él, y uno se da cuenta que es la influencia de tantas cosas. Uno a C. Tangana no lo puede encasillar en un género.
Sí.
Uno puede encasillar a C. Tangana como C. Tangana.
Sí, es
como,
más con su último disco, ¿no?
Total, es como Shakira, o sea... Para mí es una de las artistas latinas más versátiles que existe. O sea, uno dice, ¿Shakira qué canta? Pues que pop. Shakira, es Shakira. Y yo, o sea, qué bueno que al final no tan al final. Ojalá que en algún momento a la gente catalogue a Piso 21 como Piso 21, ¿me entiendes? Sí. Ah, ¿qué es Piso 21? No sé, ellos hacen música. Ese es el ideal, claro. La verdad.
Ahora también, no sé si en algún momento te gustó el rock o el punk, pero la banda Blink-182 acaba de anunciar su regreso. Y un concierto así de importante, pero en Monterrey, fue uno de Blink-182, que en su momento lo abrió una banda que se llamaba Panda, que también acabó siendo pues una claro. de las bandas más grandes de México. Obvio. Y de Monterrey. Y fue un concierto que para mi generación fue bien importante. Y fue en el 2004.
Imagínate que Blink-182 es una de esas bandas que me marcó también a mí. Me gustaba mucho... Me gustaba mucho Blink, me gustaba mucho Limp Bizkit, uh-huh. me gustaba mucho Korn, me gustaba Linkin Park. Y ¿sabes qué? Viene, pues va a Colombia también, Blink-182.
Sí, sí, sí.
El Estéreo Picnic.
Se anunciaron tour por el mundo, va a estar bien cabrón.
Uy, no. ¿Vos te imaginas volver a escuchar All the Small Things?
Sí, no, aparte la alineación original, ¿no? Porque
sí, los tres que son, sí, Travis tres. Barker y... Y los otros dos de siempre.
¿Tienen años sin ir a Latinoamérica? O sea, incluso en sus tours.
Eso hay que verlo.
Solo fueron a Estados Unidos y creo que a Europa.
¿Ya compraste la boleta?
Pues quiero comprar boletas. No sé a qué show voy a ir en específico, pero que voy a ir.
Bueno, el de Colombia va a estar muy bueno porque también va a estar Drake.
Ok.
Va a estar también Billie Eilish. Va a estar The 1975. Va a estar bueno.
Hay un concierto de Blink que hicieron en Sydney que se llama Big Day Out. Es un festival así gigante y había una audiencia como yo creo que cerca del millón de personas. Y los güeyes tenían yo creo que unos 20 años. Se veían morritos. Qué cabrón, ¿no?
No, imagínate que se les pudo haber pasado por la cabeza a esos pelados con 20 años sin tanta experiencia, sin tanta madurez, llenando un estadio.
Sí, no.
Pero bueno, lo bueno es que los vamos a volver a tener.
Sí.
Qué bueno. A lo mejor... Están viviendo un momento de sus vidas increíble y dijeron, parce, vamos a volver a hacer lo que amamos. Chao. Uf.
Sí. Digo, luego Tom se volvió ufólogo, empezó a investigar cosas que tienen que ver con los ovnis. Wow. ¿No sabías?
No tenía ni idea.
No, el güey hasta fue galardoneado.
Se volvió un duro en eso.
Es de los referentes. El güey, digo, te platico un poco la historia. Sale de Blink, se va y forma...
¿Ese cuál es? ¿El de las gafas? ¿El que tiene gafitas?
Es el que canta más agudo. No tiene gafas. Sí, sí, sí. El que canta más agudo, el alto.
El alto, sí, sí, sí. Sí.
Don't waste your time. Ese güey se sale de Blink por su interés por los UFOs, por los ovnis.
Sí, el amor.
Entonces, el güey abre una banda de rock espacial que se llama Angels and Airwaves, que también es una bandota. De hecho, en mi estudio en Monterrey, donde tengo montado y donde grabo el podcast, el póster de atrás de mí es de su banda.
¿Te gusta más que Blink?
No.
No, es que Blink está acá.
Es que Blink también representa mi infancia, claro. Y mi adolescencia, ¿no? Si objetivamente, o sea, Angels and Airwaves se me hace una banda más madura y me gusta, pero Blink siempre tiene ese lugar especial. Uf. Total, el güey abre esta banda de rock espacial y después de que abre esta banda...
Rock espacial, se catalogan rock espacial.
Es space rock, o sea, se trata... Incluso después sacaron un disco que se llama Love y luego sacaron una película de un astronauta que se pierde en el espacio y el soundtrack es ese disco. O sea, se metieron mucho al tema del espacio.
Parce, lo voy a buscar
Pero el
ya.
vato aparte abre una compañía multimedia que se llama To The Stars y lo que él buscaba hacer con esta compañía era hacer investigaciones sobre ovnis y después contar historias para que hicieran estos descubrimientos tan locos mucho más accesibles al público en general.
Wow.
Entonces se empezó a asociar con un chingo de gente bien cabrona, con gente del Pentágono, gente
O
que
sea, top.
ajá. Y luego cuando fue lo de WikiLeaks, que mucha gente salió ventaneado, Tom DeLonge salió ventaneado porque tenía conversaciones con gente bien pesada. Y todo el mundo cuando lo ventanearon estaban como que arrepentidos y este güey lo celebró de que porque le
¡Hey!
tiraban mucha mierda, no se lo tomaban en serio.
¡Qué chimba!
Y
¿Y
luego
qué
acabó
no?
ganando un premio por su labor y ahí ya regresó a Blink, entonces está ese precedente.
¿Y qué no? Hay que ver a Blink, hay que
Sí.
ver a Blink otra vez.
Oye, hermano, ¿tú tuviste algunos otros trabajos mientras estabas dedicándote al tema de la música o siempre estuviste
No,
en la música full?
sí. Fui por ahí fotógrafo de una página de fotos
Ok.
nocturna. Pues en ese momento no existía el Instagram. La gente que quería verse cuando estaba rumbeando tenía que ir a esta página. Entonces ellos buscaban el lugar de donde fueron a rumbear y buscaban sus fotos. Yo era esa persona que iba a todos
A
los
todo.
antros. Hey, te puedo tomar una foto y la ves en rumbeaderos.com. Placa,
Era
placa. Se
rumbiaderos.com.
llamaba
¿Sigue
rumbeaderos.com, que
existiendo
era
o
ahí
no?
un primo.
Ok.
Cambió ya de
Ya.
nombre, cambió. Sí,
Era de un primo la
era ahí un
página.
primo. Él me daba la chamba, me pagaba unos pesitos.
Y en Medellín era la página en donde ibas a ver tus fotos.
Sí.
Y ahí las bajabas o
Se
las
podían. De no,
comprabas.
se podían descargar
Ok.
gratis. Y yo era. Pero más de una vez. Pues como pasaron cosas malucas. Uno, hey, pase, ¿puedo tomarte una foto para una. Para la. No. Vamos, hey, parce, ojo, que no nos veamos acá, porque es que si eso sale, o sea, te puedes meter en un lío pesado. O
Ya.
sea, no apuntes para acá. Era como, ay, güey.
Porque ibas a fiestas en donde la gente no quería que los vieran ahí, ¿verdad?
En Medellín hay gente.
Estaban. Sí,
En Medellín hay gente, de
hay
todo tipo
gente
de
que no es
gente.
fotografiable, dices tú. Sí.
Sí, no, pero, a ver, ¿qué más?
Pero a ver, ¿cuál era? ¿Cómo ganaba dinero esa página? ¿Con anuncios?
Ajá,
¿Con?
anuncios,
Ok.
sí, anuncios,
Era como
anuncios.
una revista digital, un periódico
Exactamente,
digital. Ok.
exactamente. ¿Qué otro trabajo tuve? Pues yo estudié periodismo. Yo
Okay.
estudié periodismo 6 meses. Se seis, seme
Sí.
seis
Ahí 6 meses,
semestres.
nada, bueno.
Seis meses,
Es como decir que
no
yo que
hice
estoy 3 días en
nada.
Miami, no, yo viví en Miami,
No,
¿eh?
no, no, no. Seis semestres. Pero me acuerdo que estando en el sexto semestre me nominaron los Grammy. Ahí fue cuando yo le dije a mi mamá, mamá, ya no más.
Con el primer disco, ¿verdad? El piso
Sí,
21.
ajá.
Y
Pero,
dijiste la chingada,
no,
todo.
no, pero ¿sabes qué? Me quedaron muchas, muchísimas cosas de periodismo. O sea, me encanta contar historia, me encanta que la gente oiga las historias que tienen que ser oídas. Me gusta mucho el periodismo crónico. Y el periodismo te da unas bases increíbles para saberte expresar, para saber escribir, para muchas cosas. O sea, yo creo que el periodismo es una carrera sobrevalorada un poco y
Sobre
también
infravalorado.
infravalorada
Sí.
también. Sí, total. Creo que no les pagan bien a los comunicadores que trabajan en los diarios y en los programas de televisión, para los que en verdad son periodistas,
Sí.
valga la aclaración.
¿Sientes que fue tu plan B? O sea, si no funcionaba esto, ¿iba a ser periodismo? ¿O nunca
Pues
lo viste así?
a mí me gustó mucho el periodismo por muchas cosas, pero también creo que el periodismo te acerca a la música también. O sea, la radio, la televisión, puede ser como un allegado, un aliado muy grande de la música.
Claro.
Yo sabía que de alguna forma iba a terminar en la música, sea lo que sea. Ahora soy productor también, entonces creo que en algún momento de mi vida quiero dedicarme a ser productor de artistas nuevos, coger un artista y volverlo, ojalá, una mega estrella en algún momento. Pero todo tiene su momento.
Tienen también una canción que se llama Mami con Black Eyed
Mami.
Peas. Bueno, platica un poco la historia de
Uy,
la
no, no, no.
colaboración.
Conocer a Black Eyed Peas, a Will, a Tabú y a Apple fue como la consolidación de saber que en verdad los sueños se pueden realizar. Me acuerdo que nuestra promotora Lucy, allá en Medellín, la primera que tuvimos hace mucho, mucho tiempo, nos entregaba los discos. Como era ella trabajaba en Universal, parce, salió este disco de Black Eyed Peas. Parce, yo le decía, hey, apenas saqué un disco de Black Eyed Peas, me los das. Y ella sabía que yo era muy fan de Black Eyed Peas y me los daba. Cuando eso se dio, yo el día que estaba en L.A. esperando a will.i.am, yo en verdad decía,
Esto no va a
esto es
pasar.
mentira, esto no va a pasar. O sea, estando en el estudio, esperando a Will, yo decía, este man no va a llegar. O sea, yo lo
Algo va a
veía
pasar, sí.
imposible. Y como él llegó, así con una sonrisa, hey, what up, guys, tan, yo dije, parce, después, o sea, cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa que uno sueñe, se puede. Se da. Porque la vida conspira, la vida. O sea, tu cabeza es un imán, tu cabeza tiene un poder de atracción muy, muy, muy grande, muy, muy grande. Y todo lo que tú reflejes, todo lo que tú pienses, tiene un poder que ni siquiera nosotros nos hemos dado cuenta de en verdad, valga la redundancia, cuán poderoso es. Y desde ahí yo dije, ah, bueno, si es así que funciona, voy a desear, lo voy a desear y lo voy a hacerlo en grande. Volviendo al tema de Will, o sea, me di cuenta que es una persona común y corriente, simplemente soñando también,
Sí.
creyendo que todo se puede llevar al máximo nivel, que su empresa puede llegar a los máximos niveles, que puede darle ayuda a muchísima gente, que la música se puede llevar a otro nivel, que, o sea,
Y ahorita está
una de las mejores
metido.
experiencias que he tenido en mi vida, de verdad.
Ahorita él está metido en cosas bien locas. Platiqué hace como un mes con un productor que se llama Milkman en Los Ángeles y hablaba sobre will.i.am y me decía que estaba desarrollando como un software que era una inteligencia, que era un holograma de él mismo. O sea, se ha hecho una figura bien interesante, ¿no?
Ese man le apuesta demasiado a la tecnología,
Sí.
mucho, mucho, mucho. Y lo que te dijo Milkman fue hace un año. Yo me sé una historia porque lo comprobó con nosotros y es como que él tiene asistente, pero asistente como un robot. ¿Sí?
Okay, sí, eso es lo que me estaba contando.
Entonces él llamaba, hey, ¿cómo estás? No sé cómo se llama, no sé cómo se llama. Hey, Tan, un número. Necesito que me programes una cena y que me compres boletos para tal concierto y necesito que me reserves en el restaurante más cerca que hay ahí de sushi, pero sushi 5 estrellas. Tan. Entonces, de un momento a otro, pran, en el celular. Estas son las ofertas de los restaurantes que están cerca al venue donde quieres comer sushi. Y este es el venue,
O sea,
estas son las entradas, estos son los precios.
okay.
¿Cuáles
Es
quieres
como un
escoger?
Siri personalizado, haz de cuenta.
Pero
Sí.
a la millón.
Qué
O sea,
cabrón.
te da la experiencia mucho más personalizada y cada vez que te conoce más, sabe más de ti, sabe más de tus gustos. O sea, algo que es muy bonito y uno dice, llega un momento que uno se asusta, como,
Sí.
ey, en verdad eso puede llegar a ser así. No sé si tú te diste cuenta que hace poco con los de Google, ¿viste lo que pasó?
No, ¿qué pasó?
Que una computadora dijo que yo
Ah,
soy una,
sí.
que dijo que yo, o sea, yo ya.
Un trabajador en Google apagó un sistema de
Ajá,
inteligencia artificial porque dijo que se estaba enamorando de él o que
no,
está.
dijo que. Ese sistema dijo que ya era una persona y contrató a un abogado para demostrar que, esa per que era una persona, que podía tomar decisiones y que racionaba. Contrató a un abogado.
Sí.
¿Cómo así, güey? Y no, no, no. O sea, eso está muy loco, ¿no?
Sí, todo el tema de machine learning es algo que
Eso se va a salir de las manos.
sí, porque
Eso se va a salir de las manos.
nosotros como seres humanos estamos acostumbrados a aprender algo, pues valga la redundancia, todos tenemos el mismo hardware, entonces de la misma manera. Si a una
Allá no.
computadora que tiene un hardware diferente y tiene mayor capacidad de cómputo lo pones a aprender la misma cosa, va a tomar caminos que tú como humano no puedes ni siquiera
No
explicar.
entiende.
En el ajedrez pasa. Hay estas engines que son máquinas que juegan ajedrez. Que son mucho mejores que las de los seres humanos. Entonces, hay una, por ejemplo, que se llama AlphaZero, que por mucho fue la más cabrona en ajedrez, y hay un sistema de puntuación. Entonces, la manera en la que esta máquina aprendía era similar a la de los humanos. Google sacó una máquina que se llama Stockfish.
Con otro tipo de...
Que es machine learning, o sea, aprende la máquina como la máquina quiera. Entonces aprendió a jugar y en, creo que en 3 horas ya le ganaba a todas las computadoras del mundo jugando ajedrez. Entonces el precedente que tiene esto es gigante.
¡Qué miedo!
Y hasta da miedo, exactamente.
Miedo, miedo, da miedo. ¿A dónde vamos a llegar?
Porque luego también, si dejas, y es el miedo distópico, ¿no? Si dejas que un programa corra mucho tiempo, pues eventualmente va a ser mucho más grande que tú, y lo que tú hagas para detenerlo va a ser casi, casi inconsecuente.
¡Qué miedo! O sea, la verdad, eso da miedo.
Sí, sí.
Ojalá que todo eso que pase sea en pro, pero va a llegar el momento en el que se va a salir de las manos.
Sí.
Lo siento.
Ya para terminar, hermano, en tema de espiritualidad, ¿tú eres espiritual, eres religioso, te clavas mucho?
Soy muy espiritual. Religioso, creo que con el tiempo he tomado la religión simplemente lo bueno, como que lo bueno que para mí es bueno, ¿me entiendes? Crecí criado con bases católicas. Y a veces hago oraciones con a mis hijas, les enseño a ser sobre todo agradecidas, agradecidas con algo, con una energía que nos permite todos los días estar vivos y que en el momento que estamos viviendo, darle gracias por todo lo que tenemos. Creo que esa es mi religión, ser totalmente agradecido, tratar de ser una buena persona bajo lo que para mí es ser buena persona. Sí, o sea, trato de ser muy agradecido, hermano. Creo que eso es... Y me gusta mucho meditar, me gusta mucho tratar de estar en calma, que es en este mundo y en esta profesión creo que es muy difícil, porque todo el tiempo estás con la música duro, escuchando mucha música, con la cabeza con mucha información, viajes, cifras, dinero... críticas, aprobaciones,
sí.
Como que nunca hay un punto medio y la meditación me ha servido demasiado para ponerle pausa a todo eso, dar un respiro y darse cuenta que en ese momento lo único importante es estar en equilibrio con uno mismo.
Sí, si no hay paz interior, no hay paz en lo absoluto, ¿no? Y a fin de cuentas es la meta última, porque si tú eres capaz de estar con un nivel de paz, lo de afuera se vuelve, pues no tan importante, ¿no? Si estás tú en una disonancia mental, por más éxito que te llegue, no te vas a sentir a gusto.
No, total. Somos, naturalmente somos unas personas, unos animales insaciables. Y como que eso, la meditación te conecta con ese lado que te permite estar totalmente en calma y darte cuenta que hay momentos en los que sí puedes tener satisfacción plena, que puedes estar en calma. Creo que es muy, muy, muy necesario y ojalá, o sea, a todos los artistas y parceros, colegas que se me acercan, yo les digo, marica, ojalá usted tuviera el momento para meditar, porque, y además la gente dice, pero es que yo lo intenté una semana y no pasó nada, es que yo lo intenté 2 semanas. La meditación es un ejercicio.
¿Pero tú cómo meditas? ¿Con una aplicación? ¿Meditas con una técnica?
Ya, o sea, tengo varias. Empecé con la aplicación, después un profesor.
Ok.
Soy capaz de hacerlo solo ya, pero como que es como todo, hay que seguir aprendiendo, hay que seguir nutriéndola, porque si no, llega un momento en el que no te sirve, porque tienes que seguir expandiendo para que te siga sirviendo. Pero ¿sabes qué? Yo le recomiendo, hay una serie en Netflix que se llama Guía para la Meditación. Son como 8 capítulos, cada capítulo dura 20 minutos. 10 en la explicación y 10 en un ejercicio. Creo que es lo que uno necesita para iniciar. Es como meditación para coquito, para básico.
Sí.
Y es muy bueno.
¿Cómo se llama la serie, perdón?
Se llama Guía para la Meditación, es de Headspace, y Headspace es una
es la aplicación.
Yo tengo un Headspace, pero creo que ya voy también un poco más allá, porque las meditaciones son cortas,
sí.
Pero también es muy bueno para un día, digamos como hoy de lanzamiento, tomarte 10 minutos, sentarte en el baño, que la gente piense que tú estás haciendo otra cosa.
Y te vas a...
Solamente con unas pocas respiraciones vuelves a poner los pies en la tierra. te lo juro.
Qué chingón. Oye, hermano, el nuevo álbum 777, ¿por qué esa obsesión o el gusto por el 7? Vi que la canción, la 7 es la de Danny Ocean, ¿no?
Ajá.
Que sale hasta la versión en rojito.
Claro, porque eran muy importantes para nosotros. O sea, 777 es la suma de los 37, da 21. O sea, empezando por ahí, eso es okay. Lo primero. 777 es el número, dice que es el número perfecto, que es el número de Dios. Somos bien religiosos y creemos mucho en Dios los cuatro. Además, en el casino, cuando tú sacas 777, te ganas el premio mayor.
Sí.
Nosotros queremos que la gente lleve el premio mayor con este álbum y creyéndole al amor. Siempre le apostamos al amor. Y sabemos que si tú le apuestas al amor en cualquiera de los aspectos, cualquiera de los campos de la vida, vas a ganar. No importa que en ese momento pierdas, pero finalmente vas a aprender una lección que te va a llevar a ganar. Entonces eso, 777 es la mayor apuesta. Apostarlo todo por el amor. Además, esta canción en especial que se llama 777, por primera vez en nuestra carrera abrimos el corazón y hablamos de nuestras vidas personales. Nosotros siempre le hablamos al amor, a la fiesta, a la desilusión, tan, pero por primera vez hablamos de nuestra vida en esta canción que se llama 777. Hablamos de nuestros hijos, de nuestras madres, de nuestros momentos duros y también hablamos de, parce, estamos viendo lo que amamos. Así.
Chingón, pues mandamos a la gente a escuchar el nuevo disco.
Ya.
Carnal, gracias por el tiempo, gracias por a pasar ti, el día de lanzamiento también en este podcast, de verdad, un gustazo.
A ti, mi brother, gracias por todo, gracias por el tiempo.
Vale, hermano, gracias a ti y a toda la gente que escuchó este capítulo creativo, les agradecemos, les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo episodio. En redes sociales te podemos seguir como...
Piso 21 y Dim Piso 21.
Piso 21, Dim Piso 21. Sobres. Chingón.
Sobres.
Todo bueno.
Sobres.
Sobres.